COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Volkswagen se está planteando el cierre de 3 fábricas en Alemania y despidos masivos. El grupo automovilístico alemán Volkswagen tiene en mente cerrar al menos 3 fábricas en Alemania, despedir a decenas de miles de empleados y reducir la actividad en sus otras plantas del país. Estas son las últimas medidas que hemos conocido en torno a la multinacional, que plantea reducciones de sueldo de hasta 10% y congelación del salario en 2025 y 2026. La idea es poder reducir 10.000 millones de euros en costes. La transición del coche eléctrico en Europa está siendo mucho más compleja y lenta de lo que cabía esperar, y además la feroz competencia del coche eléctrico chino parece también estar detrás de estas causas, de estas medidas que está tomando o que va a tomar la multinacional. Unas medidas que parece van a influir en la planta de Landaben, aunque lo cierto es que Volkswagen Navarra tiene firmada una estrategia con la empresa hasta 2026, con un plan de futuro. Lo cierto es que ese plan da cierta seguridad, pero desde el comité de empresa indican que es inevitable que estas decisiones que se van a tomar en Alemania tengan sus consecuencias también aquí en Pamplona. Ahora se han concretado estas medidas, aunque lo cierto es que ya se conocía que la empresa estaba buscando la manera de reducir costes hasta ante la imposibilidad de llegar a 2030 con todas las exigencias que marca la Unión Europea. Pero no es un problema únicamente del fabricante de coches, sino de que posiblemente Europa no esté preparada para asumir que todos los coches sean eléctricos en un futuro cercano. Hablaremos hoy con Alfredo Morales del Comité de Empresa de Volkswagen Navarra para conocer cuál es exactamente la situación de la planta aquí en Navarra. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. Además, también hablaremos de la huelga de sindicatos de la escuela pública, de la educación pública, que hoy vuelven a vivir esa otra jornada de huelga. Nos lo contará Esther García. Y además, el viernes celebramos el Día de Todos los Santos y el sábado el Día de Difuntos. Son días especiales y complicados para mucha gente. Quien más, quien menos, todos hemos perdido a personas cercanas y queridas. Aunque obviamente el duelo no lo vivimos de idéntica manera. Por supuesto, el grado de cercanía, de relación, de vínculo con la persona que ya no está, también marca mucho la forma de vivir ese duelo. Al igual que la cercanía o no de la pérdida a estos días tan señalados, ¿no? Como puede ser estos que tenemos enseguida. Llegadas estas fiestas, el Hospital San Juan de Dios de Pamplona y Tudela y la Asociación Goizargi organizan siempre una jornada de aproximación al duelo, en esta ocasión con el foco puesto en la familia. El encuentro tuvo lugar este sábado en Civicán. El objetivo era establecer un encuentro social para conocer, hablar y profundizar en un tema que sigue siendo tabú, la muerte y su vivencia a través del duelo. Cuando fallece un ser querido, se altera el sistema familiar. La consiguiente adaptación a la pérdida supone una reorganización a corto y medio y largo plazo en la que las etapas de duelo intrafamiliares e individuales se influyen recíprocamente. Todas las pérdidas entrañan una crisis. Si las condiciones son favorables y se han podido realizar un trabajo previo, el duelo puede transitarse normalmente sin que la familia necesite ayuda especializada. No obstante, en numerosas ocasiones la muerte de un ser querido provoca una importante crisis vital, tanto en el plano individual como en el familiar, y posiblemente haya que recibir ayuda profesional. De ello vamos a hablar hoy con Juan Pedro Arbizu, responsable del Departamento de Psicología del Hospital San Juan de Dios, también aquí en COPE Navarra. Y por último, hablaremos también con Blanca Marín, Premio Nacional de Enfermería, sobre los atragantamientos. ¿Sabes cuántas muertes hubo en España por atragantamientos en 2022? casi 3.550. Es la segunda causa accidental de muerte en personas mayores después de las caídas. ¿Cuántos tipos de atragantamientos hay? Dos básicos, el parcial y el completo. Ambos tienen diferentes formas de tratarse y síntomas distintos. Si el atragantamiento es parcial, lo mejor es que la persona pueda expulsar el objeto extraño de forma autónoma, a través de la tos. En cuanto al atragantamiento es completo, habría que realizar la maniobra de Heimlich, una maniobra sencilla que todos deberíamos conocer. Si el atragantado pierde la consciencia, el caso puede ser más grave. Habría que avisar al 112 e incluso podría terminar en una parada cardiorrespiratoria. Blanca Marín, Premio Nacional de Medio Ambiente y profesora jubilada de la UBNA, nos acerca un poquito más este tema y nos da tanto consejos para prevenirlos como soluciones para actuar.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en una Smart TV, en una cocina con barra americana, una ducha efecto lluvia, un sofá con cheslong.
Si buscas financiación para reformar tu casa o renovar los muebles y electrodomésticos, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y hoy también es un buen día para donar sangre. Ya sabes que es un acto muy sencillo, que no hace daño, que te tratan de maravilla, pero que a la vez es inmenso porque salva vidas. Es muy cómodo. Pide tu cita o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y con el grupo Apex conocemos ahora la buena noticia. 30 estudiantes de la UBNA realizan en este semestre de otoño el curso de Desarrollo y Cooperación Internacional, cuyo objetivo es formar al alumnado de la mano de ONGs y profesorado de la institución académica en las habilidades necesarias para la participación activa en intervención de desarrollo.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y ahora con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Hay afecciones por obras en la A1 en Alsasua, en la A10 en Arbizu, en la Pamplona 34 en Berriozar, en la Pamplona 30 en Huarte, en la Nacional 121A en Burutain y en la Nacional 121 en Puello.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y es semana de Copa del Rey. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín Estrada. En semana de Copa del Rey con tres equipos navarros implicados. Estamos aquí en Tajonar a la espera de que salga Vicente Moreno a la rueda de prensa antes del partido de mañana entre Osasuna y el Chiclana, lejos del Estadio del Sadar. Pero también, obviamente, estamos pendientes, Fermín, tanto del Cordes como del Tudelano, que tienen ese sueño de la Copa y que esperemos que tanto mañana como pasado pues se pueda cosechar también ese pase a la siguiente ronda y que podamos tener tres equipos navarros en la siguiente ronda. Ojalá sea así a partir de las 3:25, Fermín, como siempre, te lo contamos con protagonistas.
¿Por qué no soñar con que haya tres? Gracias, Alberto, a las 3:25 te escucho.
Vamos a soñar, que es muy bonito.
Continúa la información aquí en Herrera en COPE. El atragantamiento. qué es el atragantamiento? Bueno, pues ahora de ello vamos a hablar aquí en esta sección de enfermería con Blanca Marín. El atragantamiento ocurre cuando un alimento o un objeto obstruye la vía aérea, impidiendo el paso del aire a los pulmones. Un objeto extraño que impide ese paso del aire a los pulmones. Los datos más actualizados son de 2022 y son datos, bueno, pues muy a tener en cuenta, ¿eh? Las muertes por atragantamiento en España fueron de 3.546 personas, convirtiéndose en la segunda causa de muerte accidental en personas mayores después de las caídas. Unas caídas, por cierto, de las que también hablamos aquí en COPE Navarra con Blanca Marín. Blanca Marín es Premio Nacional de Enfermería y además profesora jubilada de la Universidad Pública de Navarra. Blanca Marín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Son muchos fallecimientos por atragantamientos, 3.546 personas.
Hombre, son muchos y además el tema es que muchos podrían haberse solucionado si la población pues sabe actuar en esos casos, que se puede ayudar. Hay algunos que no se consiguen, pero la mayoría pueden ser evitables. Entonces sí que son unos datos alarmantes y que justifica el que hoy estemos hablando de ello.
Claro, unas maniobras que tampoco son realmente complicadas.
No. Ahí todo el mundo conoce la maniobra de Heimlich, que uh-huh. la explicaremos cómo se hace correctamente. Y bueno, y hay algunas precauciones y pasos que se pueden uh-huh. ir haciendo. Diremos que el atragantamiento es más común en personas ancianas, porque bueno, pues el proceso de envejecimiento hace que el tono muscular y el reflejo para de deglución pues se vaya alterando y se vayan creando problemas para tragar alimentos sólidos e incluso líquidos. Y muchas veces hay que hacer geles con los líquidos. Uh-huh. Yo recuerdo mi padre, que lo tuvimos años encamado, que yo denominaba que era darle de comer agua, porque con el agua se atragantaba y lo hacíamos en un gel, en una pasta. Uh-huh. Entonces el atragantamiento grave, que es el que puede conducir a la muerte, pues es más el más preocupante, pero también hay muchas circunstancias que hacen que la persona se atragante y pase un mal rato, ¿no? Incluso pueda tener complicaciones.
Blanca, ¿qué tipos de atragantamiento hay?
Podemos hablar de dos tipos de atragantamientos o dos niveles, El atragantamiento parcial, la persona afectada puede toser, incluso hablar, llorar, agitarse. Es una situación pues muy incómoda, ¿no? Pero el flujo de aire aún es posible, y lo que significa que hay tiempo para tomar medidas, para intervenir, para hacer cosas y ayudar a la persona a eliminar el objeto extraño. Sin embargo, en el atragantamiento completo, que es mucho más grave, en ese caso la persona no puede toser, hablar ni respirar, porque el cuerpo extraño, el elemento que está causando la obstrucción, está impidiendo la entrada de aire a los pulmones. Constituye una emergencia médica que puede llevar rápidamente a la pérdida de conciencia e incluso a la muerte si no se trata adecuadamente.
Ahora hablaremos cómo tratar, ¿verdad?, estos dos tipos de atragantamiento. Sí. Pero, Blanca, me preocupa saber ¿cuáles son los alimentos más peligrosos que pueden causar este tipo de atragantamientos?
Sí, cualquier persona que tiene alguna enfermedad de tipo demencia, Parkinson, pues es más susceptible a tener atragantamientos, ¿no? Pero no obstante, el resto de las personas, que aunque no tengan esos problemas de salud, pues hay alimentos que son más susceptibles de poderse atragantar. Entre ellos están los frutos secos, por su tamaño y dureza. Los caramelos duros representan un riesgo significativo, tanto en niños como en adultos, por la forma y textura que tiene el caramelo. Las salchichas, por su forma cilíndrica y partidas a trozos circulares, pueden obstruir fácilmente. Con lo cual, una recomendación es que conviene cortarlas en tiras a lo largo, no en rodajas. Fíjate que es una cosa muy sencilla, ¿no? Pero es una medida de precaución, la salchicha nunca cortarla en rodajas. Las palomitas de maíz, pues especialmente los granos no reventados, pueden causar obstrucciones. Las uvas y tomates cherry, por lo mismo que hemos comentado antes, la forma que tiene, la forma cilíndrica. Entonces, conviene partirlas por la mitad o en cuatro partes. Son comunes los atragantamientos en la celebración de fin de año, con las uvas. Tiene un riesgo, por eso es más conveniente cortarlas por la mitad y contar 12 uvas, pero 12 mitades de uva. Claro.
Nunca he entendido del todo esa costumbre, lo reconozco, Blanca, de querernos atragantar comiendo 12 uvas a todo correr. Nunca la he entendido, pero bueno.
Sí, sí, nos ponemos en riesgo y hay personas que se atragantan con un atragantamiento de los completos, O sea que bueno, pues son pequeñas cosas, pequeñas medidas que pueden evitar accidentes,
Aceitunas también has dicho.
Aceitunas también por el tamaño y el diámetro, pues también pueden causar atragantamiento. Con lo cual, las aceitunas. El secreto es masticar bien todos los alimentos, no intentar tragar rápidamente. La zanahoria cruda, también por la textura y porque a veces también se corta en rodajas, puede causar. Y en niños, además de todo esto, pues puede producir el atragantamiento pequeños juguetes o trozos de juguetes o algo que ha encontrado por el suelo. De ahí que, bueno, hoy en día los juguetes llevan un control de calidad para evitar que no puedan producir estos problemas, puedan soltar piezas.
Yo tuve un susto gordo con mi hijo, cuando era, no sé si tenía dos o tres años, con manzana, con un trozo de manzana también.
Con un trozo de...
Pero afortunadamente actuamos rápido. Blanca, ¿qué técnicas tenemos para ayudar precisamente a alguien que bueno, primero, si te parece, igual vamos a ver cómo podemos darnos cuenta. Igual, ¿qué síntomas vemos?
¿Cómo se manifiesta?
Sí, ¿cómo nos podemos dar cuenta que alguien se está atragantando?
Mira, en el atragantamiento parcial ya hemos contestado que la tos persistente es indicativa, la dificultad para hablar, bien porque tiene dificultad para hablar o porque se ha apagado la voz, y la inquietud, y una cosa muy característica es que el afectado suele llevar las manos a la garganta, ambas manos a la garganta, indicando que dónde está el problema, ¿no? Hay que decir que si la víctima puede toser, lo mejor es no intervenir y dejar que el reflejo tuxígeno intente solucionar el problema y no palmear la espalda, algo que enseguida nos sale como reflejo de inmediato. Una persona empieza a toser porque se ha atragantado y vamos a la espalda a darle palmadas. Pues no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque podemos hacer que el objeto que está causando el alimento, a todo le llamamos cuerpo extraño, puede hacer que progrese y que se desplace más adentro. Solamente podemos palmear si doblamos a la persona para que siga tosiendo y la doblamos por la cintura, y entonces sí que le podemos palmear entre los omoplatos.
Para que salga hacia afuera el objeto.
Exacto. El tema es que no se introduzca más adentro.
Claro.
Entonces, en el atragantamiento completo, lo que he dicho antes, hay un silencio repentino, la persona deja de toser, de hacer ruido, hay cambio en el color de la piel porque, bueno, se está impidiendo la oxigenación adecuada y se está reteniendo CO2. Y se produce, si no se actúa rápidamente, la pérdida de conciencia. Entonces vamos a pasar a decir qué
las
hay que
técnicas,
hacer cuando ocurre todo eso.
Venga, ¿qué hacemos?
Mira, bueno, la maniobra de Heimlich es el procedimiento de primeros auxilios que se utiliza para despejar las vías aéreas. ¿Cómo se hace? Hay que colocarse detrás de la persona afectada, abrazándola desde la espalda, rodeando su abdomen con los brazos. Entonces, estos brazos que están rodeando el abdomen, se coloca el puño de una mano justo por encima del ombligo, entre el ombligo y el esternón, un poco a camino, ahí como si fuese encima del estómago, con el pulgar del puño que debe quedar resguardado dentro del mismo para que no haga daño cuando hagamos las compresiones. Entonces, con la otra mano del abrazo, ponerla encima del puño y realizar compresiones hacia adentro y hacia arriba. Es como presionar, ya digo, entre el camino del ombligo y del esternón, como presionar encima del estómago, hacia adentro y hacia arriba. Es generar presiones intraabdominales para que hagan una fuerza en la cavidad torácica de expulsión. Entonces se comprime 5 veces consecutivas. Si se trata de un niño de menor de 5 años o que pesa menos de 20 kilos, la persona rescatista se tiene que arrodillar para que quede a nivel del tórax, para que se pueda abrazar y poner bien
poder hacer de abajo hacia arriba.
Puños.
Claro.
Sí. Entonces, esa es la maniobra de Heimlich, que suele salir el alimento. Generalmente se trata de un alimento como un proyectil. Hace unos años tuve que hacerlo en una amiga que está come muy rápido y de repente, pues lo típico, se levantó de la mesa que no podía, las manos en el cuello, rápidamente la maniobra y salió como un proyectil el alimento que le estaba ocurriendo. Bueno, si la persona pierde el conocimiento, hay que colocarla en el suelo con cuidado boca arriba y sentarse ahorcajada sobre ella, aplicando presiones, como lo hemos dicho, pero directamente ponemos la mano como puño y la otra encima, como hemos dicho, en el abdomen, a camino entre el ombligo y el esternón, y presionamos hacia adentro y hacia arriba. Presionando. Y mientras tanto, otra persona debiera de llamar al 112 porque si la persona ha perdido el conocimiento, está indicando que es una obstrucción completa.
Incluso puede llegar a una parada cardíaca.
Claro, y hay que iniciar medidas de RCP. ¿Qué hay que hacer? Comprobar que la persona está inconsciente. Revisar muy rápidamente la boca y la garganta para comprobar si hay algún objeto visible y retirarlos. Decir que no debemos de intentar, aunque veamos ahí el alimento que está obstruyendo, intentar sacarlo con los dedos porque podemos meterlo más adentro.
Claro.
Sino que hay que intentar sacarlo con estas presiones que realizamos. Pero la boca hay que explorar por si hay algún elemento que haya que retirar, si hay prótesis dentales, si hay secreciones muy espesas, si la lengua está caída, porque a veces la obstrucción se produce porque la lengua caída, esto a veces se ve en deportistas que se desploman por un balonazo que han tenido y pierden el conocimiento, y en esa pérdida de conocimiento la lengua está cayendo hacia atrás y está obstruyendo. Bueno, pues hay que valorar la boca. Entonces, lo que hay que hacer es, una vez hechas estas comprobaciones, hacer un boca a boca, hacer una insuflación para ver si se elevan los pulmones, que si está obstruido completamente no se van a elevar. Sí, se vuelve a revisar la boca, se hace otra respiración boca a boca para ver si se elevan, y si no se elevan hay que empezar a hacer maniobras torácicas, las compresiones torácicas, que es poner, en este caso ya no es la mano como puño, sino que es la mano extendida sobre el esternón con los dedos levantados para evitar que se claven, o sea, que lesionemos costillas. Los dedos están levantados, la otra mano va encima sujetando esos dedos y se hacen 30 compresiones torácicas firmes y rápidas y seguidas de dos ventilaciones. Pero esto lo hacemos ya mientras viene el soporte sanitario.
O sea, hay que tener tres situaciones, ¿no? La de que si está tosiendo es que está entrando aire, con lo cual tenemos que dejarle que tosa o provocarle la tos. Dos, cuando no tose, cuando vemos que no le entra aire, pero está consciente, maniobra de Heimlich. Y ya cuando está inconsciente ya ir más allá, ¿no?
Sí, la maniobra de Heimlich puede realizarse cuando tose, pero se ve que no es efectivo.
Vale. Perfecto.
Pero básicamente lo que has dicho está claro, sería así.
¿Qué prevención podemos tener? Ya lo has apuntado antes, ¿no? La primera y fundamental, masticar bien.
Masticar bien, no comer rápido, no hablar mientras se come. Eso son como premisas claves. Pero Fermín, déjame que termine antes de comentar la maniobra de Heimlich, porque en bebés se realiza pues de otra manera. Se pone al bebé encima del antebrazo, boca abajo, con la cabeza en declive respecto al resto del cuerpo. Y boca abajo, y se le da 5 palmadas en la espalda, entre los omóplatos. Y a continuación se vuelve a examinar la boca y hay que extraer de la boca cualquier objeto que sea visible. Y si las vías aéreas siguen obstruidas, lo ponemos igualmente en nuestro antebrazo, lo ponemos boca arriba con la cabeza más baja que el cuerpo y se va comprimiendo el esternón con los dedos índice y corazón, con presiones torácicas.
Hace poco y lo también vimos en Corella, fíjate, un guardia civil salvaba precisamente un bebé haciendo esta maniobra, así como lo estás explicando, a un bebé de corta edad.
Sí. Y luego uno mismo también se puede hacer la automaniobra de Heimlich, que eso también es interesante, ¿no? Uno mismo. Porque, bueno, pues a veces no tienes quien sepa, que tengas alrededor quien sepa hacerla.
Sí, o estás solo.
O quien te pueda, o te pueda ayudar, ¿no? Entonces, pues se hace colocando el puño, como hemos hablado antes, entre el ombligo y el esternón, y cubrirlo con la otra mano. Entonces, lo que hay que hacerse es hacerse la compresión, la fuerza, apoyándose en el borde de una mesa o de una silla. Y hacer la compresión con rapidez hacia adentro y hacia arriba. La finalidad siempre es incrementar la presión intraabdominal para que el diafragma vaya, coja este aumento de presión y la transmita al tórax para eliminar el objeto. Me gustaría hacer una concreción más que tiene mucha repercusión. El papel que juegan las prótesis dentales en los atragantamientos, pues pueden tener un factor positivo y uno negativo. Si la prótesis está bien adaptada, pues evita mucho el atragantamiento porque ayuda a masticar bien. Pero si la prótesis no está bien adaptada, pues eso, hace que no se mastique bien, que se puedan tragar alimentos que no estén bien triturados y que se pueda atragantar. Claro. Por eso que yo veo a algunas personas mayores que cuando están hablando la prótesis se le mueve y eso es indicativo de que no está bien ajustada, que hay que ir al dentista o al protésico dental para que revise esa situación, porque también conforme nos vamos haciendo mayores se va perdiendo musculatura de la cara, los maseteros, etcétera, y las prótesis se desajustan. Entonces, atención.
Y esos,
nada más.
Y esos hábitos a la hora de comer que ya nos has comentado. Blanca Marín, como siempre, un verdadero placer. Muchísimas gracias.
Gracias, Carmen. Hasta dentro de 15 días.
en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
El viernes celebramos el Día de Todos los Santos y el sábado el Día de Difuntos. Son días especiales y complicados para mucha gente. ¿Quién más? ¿Quién menos? Todos hemos perdido alguna persona cercana o querida, aunque obviamente el duelo no lo vivimos todos de igual manera. Por supuesto, también influye el grado de cercanía, de relación, de vínculo, ¿no?, que hubiera con esa persona fallecida. Y, por supuesto, la cercanía en el tiempo a la pérdida en estos días señalados del 1 y 2 de noviembre. Llegados a estas fechas, el Hospital San Juan de Dios de Pamplona y Tudela y la Asociación Goizalgui organizan siempre una jornada de aproximación al duelo. En esta ocasión, con el foco puesto en la familia. El encuentro tuvo lugar el sábado en Civicán. Cuando fallece un ser querido, se altera el sistema familiar. La consiguiente adaptación a la pérdida supone una reorganización a corto, medio y largo plazo de dicho sistema, en la que las etapas de duelo intrafamiliares e individuales se influyen unas con otras de forma recíproca. No todas las pérdidas entrañan una crisis ni necesitan de profesionales, pero hay otras que sí. De ello vamos a hablar hoy con Juan Pedro Arbizu, responsable del Departamento de Psicología del Hospital San Juan de Dios. ¿Escuchas? Herrera en COPE. Saludos de Fermín Estraín. Juan Pedro Arbizu, muy buenas tardes.
Es.
El lema de esta decimoprimera jornada del duelo era una muerte en familia, un único duelo. Hay distintos duelos dentro de una misma familia ante la pérdida de un ser querido de esa misma familia.
Sí, así es. Ya cualquier duelo genera diferencias depende de distintos factores y cada persona es única y la forma de vivir el duelo va a ser única. Igual que también hay las familias son distintas. Puede haber familias con una comunicación muy abierta, otras con una comunicación cerrada, y también el momento de la familia puede ser muy, muy distinto. Hay familias que están en un momento muy de crecimiento con edades más jóvenes, o familias que ya están más abiertas, una familia más extensa. Y dentro de los propios lugares que ocupa cada persona en la familia, o el tipo de vínculo que tenía que tiene con la persona que ha muerto, pues la forma de vivir el duelo también es distinto. Es claro. Diferente la muerte de un hijo o la muerte de una pareja o de un hermano.
¿Qué papel juega esa propia familia dentro del duelo de cada uno?
Pues un papel muy importante. De entrada decir, como has dicho en la presentación, que el duelo es una respuesta emocional sana ante una pérdida. O sea, que decir a los oyentes que estar en duelo, tener tristeza, rabia, las emociones normales ante una pérdida de un ser querido, pues es algo natural y sano y forma parte del trabajo de duelo, de dolerse, que hacemos tras la muerte de una persona que queremos. Pero algo muy importante es que haya un espacio y un tiempo para poder expresar el dolor y que haya personas también que lo recojan. Por eso la red social, la red un poco comunitaria, es muy importante para poder acompañar el duelo. Y ahí, pues la familia, lógicamente, es una figura muy importante. Algo que estamos comprobando, y este sábado, el día de la jornada, lo revisamos también dentro de una mesa, es los cambios sociales. Desde la antropología se ha revisado que hay en el concepto de familia, en el modelo de familia. Y es verdad que en los últimos años, pues a lo mejor hay situaciones de mayor soledad, de tener menos espacios y haya menos acogimiento de ese dolor y de ese sufrimiento.
¿Qué conclusiones precisamente salieron de esa jornada, Juan Pedro?
Sí, pues muy importante el individualizar y entender que no hay una fórmula, no hay una forma única de responder y de seguir el duelo. Y quizá algo muy importante dentro del tema específico que era del modelo un poco sistémico de familia es que cuando hay una muerte en la familia, la persona que ha muerto sigue formando parte de la familia. Muy importante dentro de ese sistema seguir manteniendo su lugar, aunque no esté con nosotros, aunque no podamos estar con él ni hablar con él, pero su memoria, su legado, su recuerdo está. Y es muy importante que ese espacio, aunque sea de manera distinta, se mantenga, porque en ese movimiento que hay cuando hay una pérdida, el riesgo que podemos tener es que se asuman roles que no nos corresponden, ¿no? Que cuando queda ese vacío, cuando dejamos un vacío demasiado grande en la familia, pues en ese movimiento haya alguien que ocupe ese lugar. Y si mantenemos en la figura, si se habla de la persona que no está, que ha muerto y se sigue normalizando y no hacemos una evitación del dolor ni de hablar de la persona que no está, pues seguimos dándole un lugar y seguimos haciendo que, aunque haya ese movimiento en el sistema familiar, sea un movimiento que tenga un resultado sano para la familia.
Y por último, Juan Pedro, ¿qué consejos básicos podríamos dar para afrontar el duelo?
Quizá el concepto consejo no me gusta demasiado, pero sí que, bueno, una reflexión, una orientación en el sentido de que...
Sí, porque cada uno vive el duelo como puede, ¿no?
Sí, pero en la línea de lo que estaba diciendo de no evitar, de dar un espacio y un tiempo al dolor, pues cada uno en su carácter, en su estilo, en sus circunstancias, que lo tenga en cuenta, ¿no? Ahora en estos días que de Todos los Santos que celebramos el viernes, siempre son oportunidades también. Todos los días son importantes, pero el poder hacer un pequeño ritual, el tener un encuentro familiar en el que también hagamos un recuerdo, algo bonito, algo que también puede ser triste o puede ser emotivo, pero a la vez sano y que puede reconfortar, puede ser algo que podemos aprovechar y que puede reconfortar algo. Siempre es un momento bonito y una oportunidad buena de recordar a alguien que queremos y que no está.
Bueno, pues Juan Pedro Arbizu, él es responsable del área de psicología del Hospital San Juan de Dios de Pamplona y Tudela. Gracias por acercarnos de esta manera, además, tan sencilla, tan gráfica, el tema del duelo en esta decimoprimera jornada del duelo organizado por el Hospital San Juan de Dios y la Asociación Goizalgei.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
El próximo 2 de noviembre no te pierdas el concierto de Morricone y 100 años de cine en el Auditorio Baluarte de Pamplona.
Vive un concierto único con la Royal Film Concert Orchestra, que interpretará las bandas sonoras más famosas de Morricone y otros grandes compositores de cine.
Venta de entradas en taquillas y baluarte.com.
Música de calidad con excelencia.
Ya está aquí, el Black November en Rei. El mejor momento para renovar tu hogar con descuentos de hasta el 60% en muebles y decoración. Y no pagues nada hasta 2025. Tu casa y tú lo estabais esperando. Black November en Rei. Expertos en crear hogares únicos.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Atención, artistas del hogar, con Pinturas Pro Color queremos que cada rincón de tu hogar cuente tu historia. Estilo clásico, estilo industrial, no sabes por dónde empezar, ¿verdad? Por eso te ayudamos, ofreciendo especialistas a tu disposición que te guiarán a reflejar tu estilo. ¿Y cuál es nuestro secreto? Nuestra marca de confianza Pro Color, 55 años en Pamplona. Porque pintar nunca fue tan divertido, solo en Disnapin con Pinturas Pro Color. Visita nuestra tienda Disnapin en La Rochapea y en Oain y con tu compra te llevarás nuestra participación de lotería o llámanos al 948 13 6800.
Y llegamos así a la 1 del mediodía, estás escuchando Herrera en COPE, te quedas ahora en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.